Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El estudio de esta noche se llama Nobody's Perfect. Nadie es perfecto. Ok, vamos a abrir la Biblia en Gálatas, por favor. Capítulo 2, y déjela abierta ahí. En las semanas pasadas, hablamos acerca de un personaje muy especial. Su nombre, Bernabé. Yo mencioné 10 características acerca de Bernabé. Hablamos de Bernabé como un hermano súper especial, como el hombre que los pastores desearíamos tener en nuestras congregaciones por sus características tan especiales. Dijimos que era especial por su generosidad cuando vendió su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles, que era especial porque le encantaba hacer amistad con los nuevos creyentes, como él se acercó a Saulo de Tarso en aquel entonces. Especial porque era confiable cuando la iglesia pensó en enviar a alguien a Antioquía, escogieron a Bernabé. Especial porque era lleno del Espíritu Santo y de fe, como dice la Escritura. Especial porque reconocía el talento en otras personas. Él vio el talento en Saulo y no le importó que Saulo viniera a ser parte del equipo. Especial porque fue obediente al Señor cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé. Él gustosamente aceptó ese llamado de parte del Señor. Especial porque permaneció firme aún en medio de la persecución. La Biblia dice que él fue perseguido y continuó firme en la fe. Especial, número 8, porque creía que todos merecen una segunda oportunidad cuando Pablo no quiso llevar a Juan Marcos y él se quedó con Juan Marcos. Especial porque no se le subieron los humos a la cabeza. Recuerda que en Listra a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaron Mercurio. Es decir, los consideraban como dioses, pero él nunca se le subió los humos a la cabeza. Y luego la característica número 10 de la que hablé de Bernabé es que era un cristiano súper especial porque nunca guardó rencor en medio de las situaciones que pasaron con los otros apóstoles. Ahora, el hombre no podía ser perfecto. Por eso el estudio de esta noche se llama Nadie es perfecto. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles, a judaizar? Bueno, versículo 13, Pablo habla acerca de su amigo, su gran amigo, aquel que lo fue a recoger a Tarso, aquel con el que estuvo varios tiempos predicando la palabra en Antioquía. Dice, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Déjeme explicarle. Decía que en los tiempos de los que estamos hablando, el judaísmo era algo así como el catolicismo hoy en día. Fuerte, la mayor parte de gente dice ser católica, el judaísmo era complicado, era duro, era difícil en aquel entonces, a tal grado pues que los gentiles comenzaron a convertirse, pero los señores, ¿verdad?, los apóstoles que estaban en Jerusalén, Jacobo, el medio hermano de Jesús, era el mero mero de la iglesia de Jerusalén. Entonces ellos decían, bueno, si se están convirtiendo los gentiles, está bien que se conviertan, pero que se circunciden. Está bien que se conviertan, pero tienen que cambiar también su dieta y comer la comida que comemos nosotros. Pero Pablo fue llamado a los gentiles. Entonces Pablo viene y pelea ahí en el capítulo 15 de los Hechos y le dice, no señores, no es necesario. Dios me ha llamado a mí para el evangelio de la gracia, donde el sacrificio de Cristo en la cruz es más que suficiente. No hay que hacer ninguna otra cosa más. ¿Para qué van a obligar ustedes a los gentiles a que se circunciden? Entonces, en ese concilio, después de haber expuesto Bernabé y Pablo, todo el concilio dice, está bien. Entonces, no los vamos a circuncidar. Bendito sea el nombre del Señor. Y le digo, hay un dato por ahí, hay un dato muy interesante. Porque Tito era griego. Y Tito era, mire usted, tenemos un libro escrito por él. Y él no fue circuncidado. Y Pablo mismo dice, miren Tito, a él no lo circuncidamos, ahí anda predicando el evangelio. Gracias a Dios, porque si Tito se hubiera dejado circuncidar, digo, la iglesia tendría un cuartito ahí, ¿verdad? Con un gran machete todos los cultos. Ustedes ven el evangelio, véngase papá, imagínense. Pero bueno, entonces ahí está el asunto, ¿verdad? Ahora no es necesario que se circuncide. Chévere. Entonces viene Pablo y está con Bernabé en Antioquía. Ahí está. En el capítulo 2 de Gálatas, lo que hemos leído en el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, versículo 11, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ojo, siguiente versículo. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Esto es lo que pasó. Pedro había venido a Antioquía con Pablo y con Bernabé para ver lo que estaba pasando en Antioquía. Entonces Pablo le muestra a los gentiles convirtiéndose al evangelio y Pedro estaba fascinado. Entonces la familia de la iglesia en Antioquía, que eran gentiles en su grande mayoría, invitaban a Pedrito a comer con ellos y Pedro iba y comía con ellos. Había una fiesta que celebraban en el primer siglo que se llamaba la fiesta Ágape, que era cuando la iglesia hacía una gran comilona, preparaban comida a todo el mundo y la iglesia comía junto y Pedro se sentaba a comer con todos ellos y disfrutaba y gozaba con los gentiles. Y qué lindo, ¿eh? Y Pablo observando a Bernabé, observando a Pedro que comían con los gentiles. Pero un día, los señores de allá de Jerusalén, donde se encontraba la mera mata, ¿verdad?, de los apóstoles, dijeron, vayan a echar un vistazo a ver qué es lo que está pasando por allá. Jacobo, el medio hermano de Jesús, era uno de los que estaban al frente que quería que se circuncidara. Entonces viene, y cuando vienen, Pedro dice, cuando vinieron, se retraía y se apartaba. Y nos dice la razón por qué. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, que cuando vino la comisión de Jerusalén a la iglesia de Antioquía para ver, ya me los imagino esos cuates, ¿verdad? Viendo ahí qué onda, cómo estaba todo. Y los hermanos de la iglesia, hermano Pedro, vamos a comer a la casa. No, disculpe, no puedo ir. Pero ¿y por qué? No, es que no puedo. Qué raro. Si antes comía con nosotros. Ahora, hermano, judíos y gentiles, es un problema tremendo. Porque los judíos no podían comer con los gentiles, ni los gentiles con los judíos. No podían viajar, no podían hacer negocios entre ellos, amados. Es más, le voy a dar un datito nada más, dos mejor. Hechos 10:28, rápidamente, ahí está enfrente, mire lo que dice. Y les dijo, vosotros, pongan atención, sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil, a un extranjero. ¡Cuán abominable! Ahora Pedro está diciendo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ah, Dios le dijo a Pedro, oye Pedro, está bien que comas con los gentiles. Oye Pedro, está bien que compartas con ellos. Pero ahora resulta que como tenía miedo, porque había venido la comisión de por allá, ¿verdad? Entonces no quería comer con los gentiles. Mira otro versículo que le muestro. Nada más, Hechos 11:3, ahí cerquita. Para que tenga una idea del problema que había entre los dos grupos. Dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Mira lo que le dijeron a Pedro. Y Pedro tuvo que explicarle por qué Dios me dijo que lo que Dios ha creado no llame a ninguna de esas personas inmundas. Bueno. Entonces, cuando Pablo observó eso y dijo, un momento, yo estoy observando a Pedro que antes de que vinieran los hermanitos de Jerusalén, comía con nosotros, salíamos para un lado, íbamos para el otro, teníamos una buena comunión con todo el mundo, pero ahora que vinieron de Jerusalén, ¿qué pasa? Es por eso que en el capítulo 1, Pablo dice, eche un vistazo conmigo, lo acabamos de leer, versículo 10, 1:10, mire lo que dijo Pablo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, en el versículo 13, lo que Pablo verdaderamente está diciendo de una manera muy política, diciendo que Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Bernabé? ¿Y por qué sos hipócrita? ¿Cómo está eso que has estado comiendo con todos los hermanos de la iglesia? Y ahora solamente porque vinieron los de la iglesia de Jerusalén, les tienes miedo y no quieres juntarte con los hermanitos acá. Eso se llama hipocresía. ¿Por qué sos hipócrita? Por eso el estudio se llama Nadie es Perfecto. Porque habíamos puesto a Bernabé en un pedestal. Sigue en el pedestal. Para mí sigue ahí. ¿Ok? Ahora, dígame una cosa. ¿Quién no ha cometido errores en la vida? Errores en el trabajo, en el matrimonio, en las finanzas, en nuestras relaciones. ¿Quién no ha cometido un error? Y hay errores que se pagan bien caros. Yo supongo que todos tenemos de alguna manera cierto remordimiento por alguna situación. Cosas que nunca hubiéramos querido cometer. Lugares donde nunca hubiéramos querido estar. Personas que nunca hubiéramos querido involucrar. Y en el Evangelio, los errores se magnifican por el hecho que, por ser cristianos, la gente espera que no cometamos errores. La Biblia nos llama a nosotros los cristianos santos. Pero la palabra santo significa apartado para Dios. No significa una persona que no comete errores. No significa una persona que no peca. Y como hay una expectativa de la gente de afuera y una expectativa de la gente de adentro de ver perfección en nosotros, yo quisiera hablar precisamente acerca de esas dos expectativas. Hay un bumper sticker que tal vez alguno de ustedes habrá visto por ahí que dice, los cristianos no somos perfectos, solo perdonados. No sé si ha visto usted ese bumper sticker. Ahora, quiero decir una cosa, mi querido y amado hermano. No existe manera, no existe forma de convencer a las personas que no conocen a Dios. No hay manera de convencerlos a ellos de que ese sticker es verdad. De que nosotros los cristianos no somos perfectos. Usted le podrá dar 500 explicaciones a ese tío, a ese tía, a ese primo, a ese compañero de trabajo, a ese amigo. Todas las explicaciones que usted quiera. Él no conoce a Dios. Pero son personas que tienen los ojos puestos en nosotros porque ellos esperan que nosotros caminemos de una manera distinta, de una manera diferente. La gente que no conoce a Dios van a seguir con esa expectativa, la expectativa de vernos. Es por eso que los creyentes debemos de esforzarnos al máximo para no dar lugar a que los no creyentes hablen mal de nosotros. Es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Mahatma Gandhi dijo, a mí me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Y eso es triste. en realidad. Porque los no creyentes dicen, claro, como ellos no lo entienden, ¿verdad? No lo entienden. Una persona que no es creyente viene a trabajar para un jefe que es cristiano, y ese que no es cristiano espera la perfección del jefe. Espera que si el jefe dice llego a las 10, que llegue a las 10. Espera que si el jefe diga les pago mañana, les pague mañana. Esperan esa perfección porque es cristiano, porque es evangélico. No le vaya a fallar ese jefe una cosita, porque el que no es creyente, ¿qué dice? Y es cristiano. Y es evangélico. Usted mete a su casa a trabajar a una persona que no es cristiana. A mi casa ha llegado a trabajar un montón de gente. Yo tengo el sumo cuidado de no meter a cualquier persona en mi casa. ¿Por qué? Porque yo soy normal. Pero hay personas que tienen expectativas completamente distintas. Hay gente que piensa que el pastor se mueve del sofá para la mesa de comedor volando, como los ángeles, como los arcángeles, como los serafines. Y la verdad es que no es así. Pero hay gente que tiene esa expectativa. Uy, yo voy a ir a trabajar a la casa del pastor. Me imagino que el pastor se pasa todo el día con las manos levantadas, orando al Señor. Que si abro la puerta del cuarto voy a ver el resplandor de la gloria. Hay gente que piensa así. Piensa que uno no comete errores, que uno no pega un grito de vez en cuando. Y somos gente normal. Pero esta persona, la gente inconversa, tiene los ojos puestos en usted. Una persona que usted tiene su hermana allá en México, en otra parte del mundo, y usted le ha dicho que usted es creyente. Y usted le cuenta, y las fotos que ponen algunas personas que le falta 5 para el peso. Ponen fotos en Facebook, ponen fotos, y allá la gente inconversa le dice, mira, y no decís que sos evangélica vos. No, sí, sí soy. Mire esa faldita que apareces enseñando todo el trasero ahí, así se visten ustedes. Y es inconversa la mujer. Ay, ya va vos con tus cosas. No, es que tiene razón. Es que tiene razón. Es que una persona cristiana que tiene el cerebro puesto en su lugar no se va a tomar fotos y ponerlas en Facebook con 4 cervezas en una mesa. No lo hace. Respeta a Dios y al Evangelio. Se respeta a Dios y al Evangelio. Y entiende que todas esas acciones estúpidas de muchas personas afean el testimonio del Evangelio. Porque la gente habla mal, no solamente de usted, habla de todos. Ah, mira, ¿te das cuenta? Por eso es que yo, tal cosa. Ya ves que te digo, son un atajo de hipócrita. Porque la gente del mundo no van a entender nunca que nosotros no somos perfectos, solamente hemos sido perdonados. No lo van a entender jamás. Les cuesta entender que los cristianos, aún siendo cristianos, batallamos con nuestras imperfecciones. Que cuando decimos yo soy cristiano, no estamos diciendo que somos perfectos. Que cuando decimos yo soy cristiano, lo que estamos diciendo es que por la gracia, que por la misericordia de Dios, soy parte de la familia del Señor. Que mis pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Que he sido declarado justo por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y que me esfuerzo cada día por serle fiel y vivir conforme a su voluntad. Pero que es un esfuerzo de todos los santos días de nuestra vida. De todos los santos días de nuestra vida. Y esa expectativa está ahí. Y como cristianos debemos tener el sumo cuidado de cómo nos conducimos, de cómo hablamos, de cómo vivimos. ¿Qué son las palabras que salen de nuestra boca cuando estamos trabajando, hermano? ¿Qué son las palabras que salen de nuestros labios? Porque la gente que está alrededor suyo lo escucha. Ayer hablábamos en la clase de consejería bíblica que somos una nueva creación, que hemos nacido de nuevo y que somos una nueva simiente. Ahora, si usted sigue con esas palabras de antes y sigue viviendo como antes, entonces solamente denota una cosa y solo una nada más, que usted no ha nacido de nuevo. Y escúcheme esto, el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y este negocio, señor, este negocio, señora, no es con la gente que vive en su casa. Ese negocio no es con ninguna otra persona, es con Dios. No me venga con esa onda de, pero es que yo así soy, pero es que tal cosa, pero es que aquí. Claro, si usted insiste con eso, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Cuando la Biblia dice que tenemos una nueva creación, que hemos sido renacidos de una simiente que no es corruptible, dice la Escritura. Es por eso que debemos tener el sumo cuidado. Usted le pide prestado 10 pesos a una persona que no es creyente, págueselos, hombre. Págueselos. Hable como hablan los cristianos. Viva como viven los cristianos. No demos lugar a que la gente hable cosas que no son. Eso es con relación a la expectativa que tiene la gente que no conoce a Dios. Yo les conté 500 veces de cómo mi vecino, que era inconverso, le dijo a mi tío un día que vendía sal y arroz y frijoles y esas cosas, y la ganancia la sacaba vendiendo libras de 12 onzas, cuando son 16 onzas. Se le metían 12. La máquina, usted le ponía cuántas onzas quería que metiera en cada bolsa. ¿Qué fue el día que mi tío invitó a ese vecino para ir a la iglesia? ¿Sabe cuál fue la pregunta? Y ahora ya da las libras cabales. Esa fue la pregunta de él. Ahora que usted es cristiano, ya las libras las da cabales. Él estaba diciendo, ¿verdad? Que ahora que usted es evangélico, se supone que ahora ya se hizo honesto. Y mi tío, ¿cómo no era? Le digo, no confunda la religión con el negocio. Es que es cristiano en todos lados, en todas partes, en todos sus movimientos. Ahora, ¿qué pasa con la expectativa de los creyentes de ver perfección en otro cristiano, aún sabiendo que ellos tampoco son perfectos? Porque hay gente así. Yo conocí a una señora que decía estas palabras. Esta señora decía, mire, le decía a otra señora, esos sus niños que andan corriendo para todos lados, démelos una semanita a ver si no se los compongo. Y sus propios hijos eran un desastre. Sus propios hijos eran un desastre. Ah, pero ¿qué decía ella? Déjemelos una semanita. ¿Con que no puede con los propios? Esa es la expectativa que tienen cristianos de ver perfección en otros cristianos. La Biblia no está escrita para gente perfecta. Los sanos no tienen necesidad de médico. Si la Biblia es tan honesta, que nos habla de personas que Dios escogió, que la regaron, hermano. Eva tomó del fruto prohibido. Adán no pudo resistir la presión de su mujer y también le dio para que tragara. Desde entonces los hombres nos toca más que... Caín mató a su hermano. Noé se le describe como un varón justo. Se emborrachó después de eso y un día hizo un striptease. Y lo vio uno de sus nietos, chulón, desnudo, en pelota. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero terminó acostándose con Agar, la esclava de su mujer. Sara, después de que su marido durmió con Agar, se molestó con Agar y terminó echándola de la casa. Moisés, Dios le dijo, háblale a la roca, y la golpeó dos veces. Aarón terminó creando un becerro de oro, un ídolo abominable. Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Rubén, hijo de Jacob, terminó durmiendo con una de las concubinas de su padre. El sacerdote Elí no corrigió a sus hijos y se entregaron a la inmoralidad. Dios los terminó matando. Sansón se unió a mujeres paganas. El rey Saúl, primer rey de las glorias de Israel, terminó desobedeciendo la orden de Dios de exterminar a Amalek. David el rey, el dulce cantor de Israel, terminó acostándose con Betsabé y matando a su marido. Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento, terminó con 1,000 mujeres y construyendo templos a dioses paganos. Jonás se fue huyendo de Dios a otra ciudad. Pedro negó a Jesús. Judas lo entregó. Pablo y Bernabé se pelearon y la contienda fue acalorada. Juan Marcos se bajó del barco y ya no quiso seguir en el viaje misionero. And you name it. Y aún así esperamos que la gente viva perfectamente, que haga las cosas perfectas y no tener ningún error, cuando la Biblia nos está mostrando que todos estos hombres cometieron errores. Es grande la lista de personas que Dios, escuche, Dios usó, que Dios amó, que Dios habló bien de ellos, y algunos incluso los puso en la lista de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. lo que significa que la óptica de Dios es completamente distinta a la óptica nuestra. Nadie es perfecto, solo Dios. No hay una denominación perfecta, no hay una iglesia perfecta, no hay un tamaño de congregación perfecto, no hay un estilo perfecto de adoración, no hay una teología perfecta, no hay una escuela bíblica perfecta, no existe un ministerio juvenil perfecto, no hay una fórmula de sermón perfecta, no hay un culto perfecto, no hay una estructura de liderazgo perfecto, no hay una interpretación perfecta de la Biblia, no hay una estrategia perfecta para evangelismo, no hay pastores perfectos, aparte de este que tienen aquí enfrente. No hay nadie. Solo Dios es perfecto. Solo Dios es perfecto. De ahí nadie. Todos la regamos. El hecho que el cristianismo no sea perfecto no significa que lo que creemos sea la verdad. Nuestra fe es la verdad. No hay, escucha esto, no hay un cristianismo perfecto. No hay un cristiano perfecto, pero hay un Dios perfecto. Los creyentes debemos aprender a tener paciencia con los errores de los demás. Gálatas capítulo 6, versículo 1, me encanta porque dice, hermanos, hablando a los creyentes, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, porque los carnales te dan un balazo. Los carnales una patada te dan, mijo. Ah, la regó, no me diga, ya decía yo, carnal ese viejo. Vosotros que sois espirituales, ¿qué es lo que nos manda la Escritura hacer? Restauración. ¿Y de qué manera? Con espíritu de mansedumbre. Y eso, esa parte que sigue, esa es la que le tengo más miedo yo. Mírese en el espejo. No vaya a ser. No vaya a ser. Fíjate que yo conocí a un pastor. El pastor, quien fue mi pastor, el maestro, él se divorció varias veces. Entonces a él otros pastores lo criticaron muchísimo por eso. Había un pastor en la radio que le criticaba, pero es que decía cosas como usted no tiene idea. Y un día el pastor general me dijo, mira, anda a hablar con ese hombre, vos. Anda a decirle que lo invito, hombre, que venga a predicar aquí a nuestra iglesia. Y yo fui y hablé con él. Y le digo, vengo de parte de la iglesia a invitarlo para que usted venga a predicar a nuestra iglesia. Y me dijo, yo nunca voy a poner un pie en ese lugar. Y le dije yo, pero ¿y por qué? Porque me dijo, si la cabeza está enferma, el resto del cuerpo está enfermo también. Fueron las palabras de él. Y yo regresé a la iglesia y le dije al pastor, dice el hombre que no, que aquí no pone un pie. Mira qué viejo, me dice, sí, no quiere, dice que no. Hermano, y le tiraba muerte. El pastor salía a correr todos los días, ¿verdad? Igual que yo. Para la cocina, pues. Y él se ponía una camisa que decía, pastor, aquí atrás. Y el hombre decía en el púlpito, decía, ahí andan los pastores como que son caballos corriendo por la ciudad. O sea, el hombre decía lo que quería. Pero un día, lo encontraron con su secretaria. Y terminó dejando a su esposa. Y pasó un tiempo, lo sacaron de su iglesia. Y era un imperio. Un imperio, lo sacaron de su iglesia. Y cuando él estaba en los momentos más difíciles de su vida, más difíciles, mi pastor lo mandó a llamar. Y el hombre vino y le dijo, yo te caso, porque estás viviendo ya con la otra mujer. O sea, ¿cómo vas a seguir así? Te divorciaste de tu mujer, ¿cómo vas a seguir de esa manera? Yo te caso. El pastor lo casó. Y le dijo, y ahora no, pues yo no tengo nada, si me vine sin nada. Y el pastor, le no sé si él compró el lugar donde se reunieron o le pagó la renta por unos meses, le pagó y lo puso a predicar hasta ese día. Y un día, ese hombre que dijo, yo nunca voy a poner un pie en esa iglesia, ahí está el video de él predicando en el Tabernáculo Central un día. Es que considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay gente que es bien dura. Hay gente que es bien dura. Y en la medida en que medimos, vamos a ser medidos, hermano. Vamos a ser medidos. Entonces, con espíritu de mansedumbre, esperemos en el nombre del Señor que todos sigamos caminando, que todos hagamos la voluntad del Señor. Pero nos está hablando aquí la Escritura. Paciencia con los errores de los demás. Ahora, tengo una pregunta. Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La pregunta que tengo para ustedes es esta. ¿Espera Dios perfección de nosotros? No conteste. ¿Espera Dios perfección de nosotros? No conteste. Pero el pastor, el versículo está diciendo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Dios es un Padre. Ahora, aquí somos muchos padres los que estamos en esta reunión. Yo le pregunto a todos los que somos papás, y nosotros esperamos perfección de nuestros hijos. A ver, contésteme. ¿Esperamos perfección de nuestros hijos? ¿Usted quiere que sean? ¿Sabe qué es lo que dicen allá en México? Me dijo un día un pastor. Hijo de pastor, espérese lo peor. Su abuelita le dijo, yo me agacho y revira contra. ¿Usted espera perfección de sus hijos? Y si usted me dice que sí, usted está fuera de orden. Porque para comenzar, usted no ha sido perfecto, para comenzar. Y no es imposible que un padre perfecto, imperfecto, produzca hijos perfectos. No es posible. Sabemos que nuestros hijos cometen errores y les seguimos amando o los matamos. No habrían hijos ya. Ahora, quiero decirle esto. Y esta cosa que le estoy hablando no las he leído en ningún libro, ¿cierto? Lo que yo he aprendido en la vida. Dios no espera perfección de sus hijos, pero espera obediencia. Dios no espera perfección porque Él sabe. Él, mira, Dios nunca nos va a pedir algo que Él sabe que no vamos a poder cumplir. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Es decir, Dios no espera perfección, pero sí espera obediencia. Ahora, si Dios espera obediencia, eso quiere decir que no podemos, escucha, no podemos ni debemos acomodarnos al pecado. Si usted dice, ah, no, pues si todos somos pecadores, ah, no, pues si todos la regamos, usted no ha entendido el Evangelio. Le estoy diciendo que Dios espera obediencia. Y si Dios espera obediencia, ¿cuáles son los mandatos del Señor para obedecerlo? Hay dos principios que jamás debe olvidar, especialmente esas personas que se justifican porque todos somos pecadores. Hay dos principios que nunca debe de olvidar. Dios conoce las intenciones del corazón, número uno. Y número dos, Dios no puede ser burlado. Fíjate que Dios se glorifica en las imperfecciones nuestras. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos, esto me encanta, pero tenemos este tesoro, mire usted, en vasos ¿de qué? De barro. ¿Y qué quiere decir eso? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es que es así. Somos vasos frágiles, imperfectos, pero que llevamos dentro el poder del Señor. Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor en nuestra vida, la gloria es única y exclusivamente de Él. Dios no buscó hombres perfectos para que le siguieran y para que le sirvieran. Primera de Corintios 1:27-29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Él escogió hombres imperfectos para llevar adelante el Evangelio. Nosotros no podemos ser perfectos, por eso Cristo se hizo perfecto a nuestro beneficio. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, mis queridos llamados hermanos, los errores y las imperfecciones de los hombres de la Biblia y de cristianos que conocemos, escuche esto, tiene que servirnos como una lección. Y ese versículo de Primera de Corintios 10:11, quiero que le ponga atención, por favor. Porque dicen que lo más difícil de los errores no es haberlos cometido, sino no haber aprendido nada de ellos. ¿Verdad? Ese es el asunto. Porque eso de que tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿y por qué no la quitó, hombre? ¿Por qué no lo hizo a un lado, hombre? Si usted sabe que ahí está la piedra y usted es dundo para caminar, agárrele algo en un ladito la tontera, ¿verdad? No está como aquellos que se levantan en la noche, ¿no es cierto? Y se, ¡pam! Se pegan un golpe en un mueble. ¡Ay! ¡Quite el mueble, hombre! Entonces, lo más difícil de los errores. Y ese versículo dice, y estas cosas les acontecieron como qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, para exhortarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los errores que cometió esta gente, las imperfecciones de esta persona, son para que nosotros aprendamos algo. Y digamos, no, mire, si te vas por ese camino, hay un gran barranco al final. Así murió un señor, fíjate. Y entonces, ¿por qué vas caminando por ahí? Ese es el problema que tenemos los cristianos. Estas cosas sirven para que nosotros no hagamos lo mismo. No hay gente perfecta, hermano. Pidamos a Dios paciencia. Han habido oportunidades que uno a veces como pastor, ¿verdad?, se siente un poquito desalentado, desanimado, porque dice, híjole, hermano, tanta situación, tanta cosa, y estas personas que no cambian, y estas personas. Es que yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. El único que cambia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cambia y transforma a las personas que están dispuestos a obedecer, nada más. Los que están dispuestos. Aquel que dice, sí, yo quiero. Yo quiero. Aquel que dice, no, yo quiero ser transformado. Yo quiero que Dios a mí me transforme, que Dios me cambie. Yo quiero. Pero hay personas que no quieren. Hay personas que están felices como cerdo en su charco, revolcándose ahí, se tiran agua encima. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué esta vida! Pero ahí no hay transformación, no hay cambio. La cosa sigue igual. No hay nada nuevo en sus vidas. Todo sigue igual. Entonces, no esperemos perfección de nadie. Ahora, como cristianos que somos, repito, Dios no espera que vivamos con la perfección, porque nadie puede, nadie. Nadie puede, mira, lo más que podemos, que una por segunda vez, le digo que un día voy a predicar de eso, es del vivir una vida balanceada en la fe. ¿Ok? Ni para un lado ni para el otro, balanceado. Porque si usted se hace demasiado a la izquierda, hablando de los demócratas, ¿verdad? Entonces terminamos en un libertinaje. Si se hace demasiado a la derecha, hablando de los republicanos, ¿verdad?, caemos en el legalismo. Las dos cosas, los dos, son malos. Fíjate que yo crecí en una iglesia donde ir al cine era pecado. ¿Sabe usted? Mire, yo tengo 58 años de edad. Yo sé que parezco de más porque soy mueble fino, bien acabadito, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que a mis 58 años de edad yo jamás en la vida he entrado a un billar? Jamás en mi vida he entrado a un billar.
No, friegue, porque esas cosas allá en mi rancho, pecado.
Ir al cine, pecado. Ir a una fiesta, pecado. Ir a un baile, ya no se diga. De la iglesia donde yo me convertí en el evangelio, con el pastor, el día domingo, las clases, el servicio comenzaba a las 9, el domingo a las 8 de la mañana, nos reunía a todos los maestros de la escuela dominical, todos. Y el pastor llegaba y decía, fulano de tal, no puede dar clase hoy porque estuviste en una fiesta ayer. Y entonces ya todos comenzamos.
Híjole. Y ahí uno ya volvía a ver, ¿verdad? Así como dice, vaya,
fulano de tal, tú tampoco puedes porque fuiste al cine ayer. Así, ¿cómo lo oyen? Usted no podía andar un pantalón con solo una bolsa atrás. Porque entonces ya era del otro equipo, mijo. Así crecí yo. Cuando íbamos a Titlán o a Matitlán, no me acuerdo, a Guatemala, donde está el lago. A Titlán. A Matitlán. Te das cuenta, papá, si vos no sos de Guatemala. Mira, en ese entonces, el día, bueno, hombres y mujeres, el día que las mujeres se metían a la piscina, a la alberca, a los hombres los llevaban a caminar 4 o 5 kilómetros de distancia. Y nadie se podía quedar que me duele la cabeza. Nadie. Y las mujeres con unos shorts que llevaban abajo de las rodillas. Así. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que con el correr de los años un día, llego uno de esos días que me invitan a las campañas allá, llego yo y digo, ¿y el pastor dónde está? Ah, me dice, en el cine. Dije yo, excuse me. Sí, me dijo la muchacha, si es que todos los martes es movie night. ¿Y yo dónde quedo, pues? ¿Y todo lo que me prohibieron a mí? Mi pelo cuando yo era jovencito era chino, dicen allá en México, ¿verdad? ¿Y qué? Porque yo me podía dejar crecer el pelo. No, porque era pecado. Pecado. Y a mí me hubiera gustado, déjame, porque las muchachas me decían en aquel entonces, ¿verdad? Déjese crecer el pelo porque se le mira bien bonito. Entonces yo quería, ¿me entiendes? No, pecado. La primera vez en mi santa vida que me invitaron a predicar y me llevaron en avión, les cuento, a la gran ciudad de Guatemala. ¿Ve? 18 minutos tarde el vuelo. Pero resulta que como había neblina, pasamos una hora en el aire. ¿Entiendes? Y fue primera vez, tenía aquí 22 añitos en ese entonces. Y fui a predicar la primera vez a esa iglesia. Y estaban unos gringos ahí, porque todos ellos, incluyendo la iglesia nuestra de Salvador, perteneció en un principio a Baptist International Missions. Y habían unos gringos que estaban, yo 22 años. Y cuando terminó el servicio, vino el gringo, el jefe de todos ellos. Y me dijo, me dio la mano y me dijo, te felicito, muy buena predicación. Aquí hay $10, anda, córtate el pelo. Así como lo oye. Y yo lo quería como Luis Miguel, ¿me entiendes? ¿Verdad? Hacerle así para todos lados. Pero nada, que hay 10 pesitos, va a cortarse el pelo. Híjole, mano, ¿verdad? Y cada vez más. Entonces, no voy a entrar en detalle ni cosas por el estilo, pero cuando yo veo a mis hijos que les gusta, que se va a hacer una trenza, que yo digo, está bien, hombre, y cosas que me las prohibieron a mí cuando yo, si yo no me dejé crecer el pelo porque me iba a hacer del otro equipo ni cosas por el estilo. Simple y sencillamente, una sola vez en la vida vas a pasar por ahí. Una sola vez en la vida. Y por otro lado, aprovechar que tenés, mano. A mandar diciendo ahorita a un hermano de la iglesia, hacerte trenza, ya no se puede. ¿Me entiendes? Entonces, ese balance en la vida cristiana, pero es así, amados. Ahora repito, no se trata de acomodarse en el pecado, porque las personas que se acomodan en un pecado sufren. Sufren. Porque el creyente vive para agradar a Dios. El creyente vive para agradar a Dios. Entonces, no se trata de decir, es que todos pecamos, es que todos lo hacen. Usted dice, no. Yo quiero agradar a mi Señor, yo me voy a esforzar, yo voy a hacer todo lo que está de mi parte por agradar al Señor. Es ese muchacho en medio de ese montonazo de gente. Que cuando todos dicen, vamos, hombre, el joven dice, no, yo no. No, yo no, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Yo sé que eso le agrada a la carne, que es disfrutar, es un momento de placer, pero es una vida de desgracia. Son días enteros de desgracia. Entonces, amados míos, gracias a Dios que tenemos a un Padre perfecto que entiende la humanidad y la imperfección de sus hijos. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra, por la vida de Bernabé que nos deja tantas y tantas enseñanzas. Entre ellas, Señor, que aunque tengamos muchas virtudes, siempre hay algo que necesitamos mejorar en la vida. Siempre hay una tentación que aparece en el día. Ayúdanos, Padre. Queremos hacer tu voluntad. Guíanos con tu Santo Espíritu. Tu palabra también nos enseña que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. También nos enseña el apóstol Pablo que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa obra que has comenzado en nosotros. Gracias por ese amor tan grande que tienes para nuestras vidas. Mientras todos oramos, siempre hay un día cuando queremos comenzar de nuevo. Hay un día cuando le decimos a Dios, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Y en esta oportunidad, si usted nunca antes ha hablado con Dios de esa manera, si nunca antes ha hecho esa oración del penitente, esa oración donde usted se detiene un día en su diario caminar y le dice a Dios, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y quiero comenzar a caminar de la mano contigo. A nosotros también nos ayudaron ese día que le entregamos nuestra vida a Jesús. Y en esta oportunidad nuestros hermanos diáconos están alrededor del templo, listos para ayudarle también a usted. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, yo quiero entregarle mi vida al Señor, quiero que oren por mí. Si hay alguien ahí donde está, levante su mano y déjenos orar por usted. Venga a los pies de Cristo, venga a los pies del Señor. Usted que nos mira por internet, usted también puede comenzar una vida nueva. Venga a los pies de Jesús, crezca en el conocimiento de Dios, crezca en el conocimiento de la palabra y dele gracias a Dios por lo que hizo en la cruz del Calvario. Un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Padre querido, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.